Mira, quiero ponerte un momento que seguro que recuerdas, desde hace muy poquito, de julio. Su protagonista, un chavalín de 17 años que se echó a todo un país a la espalda.
Llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos allá!
Manolo Lama no daba crédito al gol de Yamal, una auténtica obra de arte que conseguía empatar el partido ante la todopoderosa Francia y que allanó el camino para las semifinales de la Eurocopa, que ganamos. Ya era conocido en el Barça, pero tras jugar con la selección, su nombre dio la vuelta al mundo. Ahora, todo lo que hace, todo lo que dice, se hace viral. Así cantaba Morata, bueno, cantaba, perpetraba Morata una de las canciones que más sonaban en las redes sociales y en los campos de fútbol. Es una realidad que este chico ya es un fenómeno mediático, algo que puede llegar, cuidadito, a ser peligroso.
No, bueno, yo creo que al final, cuando ya eres de pequeño, en clubes como el Barça ya te empiezan a enseñar cómo puede ser tu vida, trabajando con psicólogos y todo. Yo creo que me han preparado para eso y pues nada, con muchas ganas de que llegue el futuro.
Así contaba el propio jugador en El Hormiguero cómo gestionaba el éxito a pesar de su edad. Y es que no debe ser fácil. Sus amigos fuera del fútbol hacen planes propios de su edad, mientras él es una estrella multimillonario en uno de los mejores equipos del mundo. La familia, dice, es muy importante.
Sobre todo ir a casa de mi madre, que me diga, ponte las chanclas, cierra la puerta, apaga la luz, haz la cama, a eso, sobre todo eso.
Tu madre, ¿no? Tu madre te...
Me lleva muy recto.
Te pone las pilas. ¿Quién manda más, tu madre o tu representante?
Mi madre manda a mi representante.
No solo hablamos de deportistas. Algunos ejemplos están más cerca de lo que pensamos y no somos conscientes de ello. Tan solo hay que mirar nuestro teléfono móvil.
Por fin me pongo a grabar este vídeo de mi rutina facial, de los masajes que me hago yo a mí misma, para tratar de marcar facciones, drenar y ejercitar los músculos de la cara. Antes que nada, quiero...
Una puesta de sol, una playa, una foto en un restaurante o, como has escuchado, un tutorial sobre masajes faciales. Todo mientras sonríe, buena cara, actitud amable. Detrás de toda esa fachada no hay que olvidar que no dejan de ser personas que sufren problemas como tú o como yo. Has escuchado a la influencer Marta Pombo. Meses después enseñaba al mundo una cruda realidad.
Mi psiquiatra me diagnosticó depresión, el médico, y me fue dando unas pautas como para volver a, desde luego, a volver al camino. Porque yo no estaba ni en el camino, yo estaba en un agujero negro con una nube gris todo el día de no querer, vamos, ni salir de la cama.
La presión, la responsabilidad, las ganas de caer bien a todo el mundo son algunos de los motivos que pueden afectar directamente a la salud mental, algo que puede llevar a la ansiedad, a la depresión. ¿De qué manera se puede gestionar? ¿Cómo influyen las redes sociales en ese mega éxito tan jóvenes? Hoy hablamos de salud mental y de la gestión del éxito. Si vemos los datos, no es nada fácil que un chico como Lamine pueda soportar tanta presión. Según el Sindicato Mundial de Futbolistas, la depresión afecta a un 38% de los jugadores. Para que te hagas una idea, la incidencia de la depre entre la población es del 6%, mientras que entre los deportistas oscila entre el 17 y el 21. Es el caso más reciente. Ricky Rubio ha ganado prácticamente todo en el baloncesto. Ha jugado en la NBA, en la selección. Llegó un momento en el que su mente dijo basta. Horas después del primer amistoso de España como preparación para el Mundial de este mismo verano, Ricky Rubio abandonó la concentración de la selección. Así, hablaba de las sensaciones que ha tenido durante este parón.
¿Has subido alguna vez al Dragon Khan? Pues más o menos así. Me siento la persona más cobarde del mundo, sinceramente. Me pienso que cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea capaz de superar un problema más, ¿no? Por primera vez o por una de las veces pensé en mí y di prioridad a lo que me estaba pasando, ¿no? El problema era mayor que el baloncesto. Y bueno, creo que fue la decisión correcta.
La fama, el éxito y los premios se encumbran rápidamente a muchos profesionales que luego no saben convivir con la presión, la exigencia de la prensa, los aficionados. Algunos deciden cambiar el chip y dejar su sueño a un lado para recomponer las piezas que permanecen desordenadas en la cabeza.
Lamentablemente, me cuesta aceptar que esta vez no he sido capaz de encontrar las fuerzas para continuar luchando. Las enfermedades no las escogemos. A veces ni las aceptamos, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud mental. Lo más complicado de una depresión no es caer. Lo más difícil es no saber cuándo vas a volver a tocar el suelo para poder empezar a levantarte.
Ana Boada, remera española, reconociendo su depresión durante su discurso de la gala del Comité Olímpico Español. Su decisión viene después de que meses antes ganara, junto con Aina Cid, la primera medalla femenina olímpica en un mundial. Un momento clave que a partir de ese día comenzaron las preguntas.
La soledad te invade por la vergüenza de ser juzgado, de que la gente sepa la realidad, que tengan miedo de acercarse a ti para evitar contagiarse. Igual me di cuenta demasiado tarde. Igual no supe encontrar la ayuda adecuada en el momento preciso. Igual la gente cercana a mí no estaba preparada. Quizás ni yo misma era consciente de hasta dónde podía llegar a hundirme.
El tema influencer es cada vez más relevante. Utilizamos las redes sociales en el móvil un total de 150 minutos al día de media. Es una barbaridad, pero hay gente que mucho más. Cada vez exigimos más y mejor contenido, la presión es brutal y por eso se ha empezado a recalcar en el problema de la salud mental. Esto es lo que decía la influencer Dulceida.
Cuando de verdad o lo sientas o sabes o se necesite, pero no hablar por hablar, para tener likes o para esas cosas. Cada vez está más presente tanto en redes y sobre todo gente muy, 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 muy famosa que lo pone, que cuenta sus experiencias. Eso me parece increíble.
Mira, te presento a Laura. Es de Madrid, tiene cerca de 500.000 de seguidores en TikTok, tiene 30,000+ en Instagram, una influencer. Vemos mucho en la tele también. Laura Garcas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo lo llevas?
Pues bien, lo llevo bien. Un poco estresada, pero bien.
Un poco estresada. A ver, ¿cuánto de poco estresada? A ver, ¿cuánto dedicas al día a las redes? ¿Cuánto dedicas al día a tener el teléfono pegado a los ojos?
Bastante, la verdad. O sea, yo hago vídeos de entretenimiento, o sea, en mi perfil puedes ver. Un día estoy vestida de hombre, otro día estoy con efectos visuales, otros días pues, de divulgación, hago un poco de todo. Estoy 24/7. Claro, es que al final tienes que estar pendiente de las últimas tendencias, del algoritmo, de tus estadísticas.
Oye, además de trabajar creando contenido en redes, como dices 24/7, tienes muchos eventos, trabajas con marcas. ¿Todo esto va en función de la cantidad de seguidores?
Pues yo desde siempre me han invitado, pero porque también hago un contenido muy distinto. Entonces yo creo que depende un poco del tipo de contenido que haces. Pero sí, o sea, digo yo que también tendrá que ver los seguidores.
Claro, si no las marcas no se van a fijar en ti, eso tiene toda la lógica. Sí. Oye, ¿cuántos años tienes, Laura?
29 tengo ya.
29. ¿Alguien te ha dicho, cuidado, no se te suba la cabeza, o ten cuidado cómo gestionas el éxito, la popularidad, el que vayas por la calle y cualquiera que tenga menos de 20 años te conozca? ¿Eso te preocupa? ¿Te da igual? ¿Cómo lo gestionas?
Sí, yo siempre le he dicho a mis amigas que, por favor, si alguna vez se me suba la cabeza, que me den un sopapo bien grande. Pero no, yo de todas formas siempre pienso, siempre digo a todo el mundo que se imagine que la gente de redes sociales son bots, que no son gente real. Tanto comentarios positivos que sean negativos, que no te lleguen a afectar, pero claro, no son gente real, entonces nunca te van a llegar a afectar.
Eso te iba a preguntar, ¿a ti te afecta? Lo digo porque yo también tengo unos cuantos en las redes, pero claro, lo mío es...
Seguro que más que yo.
Bueno, lo mío es solo periodístico, ¿sabes? O sea, que depende del día, si atinas con el tema, con la opinión, te siguen o no, pero también te ponen mucho a caldo. ¿Eso te influye?
A ver, cuando estoy un poco bajita es... Pues a ver, pues sí que influye un poquito, porque te dicen, ay, madre mía, es que no vales para nada, es que no sé cuántos. Pues obviamente, si estás bajita, pues cualquier comentario te puede sentar mal. Pero en general no, la verdad. O sea, cuando veo un comentario negativo, digo, que comente más que viene bien para las estadísticas.
Sí que sí. Oye, tu familia, decías antes tus amigas, ¿cómo lo llevan?
Al principio estaban un poco agobiados conmigo porque estaba yo un poco obsesionada con los números, con las estadísticas, corriendo de un lado a otro, grabando, porque al final, por ejemplo, en TikTok tienes que subir por lo menos 3 vídeos al día, cosa que es un poco difícil, dependiendo de tu contenido. Pero bueno, ahora lo llevan bien porque me veo muy contenta y al final es mi hobby. Desde que tengo 14 años llevo haciendo vídeos, que siempre digo que yo fui TikToker antes de TikTok. Entonces están muy contentos, la verdad, porque yo pues he convertido mi hobby en una profesión.
Claro que sí. Oye, ¿hay algún punto negativo en todo esto?
Uy, sí, los números. Estar todo el rato constantemente pendiente de tus estadísticas, del número de likes, de los seguidores, de las reproducciones, es un poco estresante porque al final es lo que categoriza tu trabajo, si es bueno o malo. Y también estar constantemente reventándote, pues es un poco agotador, porque es que siempre hay tendencias y demás y la gente se cansa enseguida de si haces el mismo contenido.
Claro. No te voy a preguntar datos concretos, pero... ¿Se gana mucho dinero?
Se gana mucho dinero, Ángel. Todo merece la pena, la verdad.
Claro.
Sí. Porque bueno, al final es un tipo de publicidad que, pues eso, pues en vez de la televisión, pues se hace en redes sociales. Y a las marcas le compensa.
Claro que sí. Bueno, pues en la medida que puedas, que sigas subiendo, no hagas caso a las críticas y lo más importante de todo, que nunca se te suba a la cabeza. Eso es clave, Laura.
No. Muchas gracias, Ángel.
Venga,
un placer.
Laura Garcas, te seguimos. Un beso y gracias.
Gracias.
Adiós, chao. Gestionar el éxito tan joven es muy complicado. Cualquier fallo o error puede llevarte a perder seguidores, a generar miles de comentarios en contra que te pueden meter en un túnel bastante oscuro, según cómo lo gestiones. Por eso, para salir de cualquier bache es muy importante la ayuda de profesionales. Elena Adapra es psicóloga sanitaria experta en coaching.
El influencer siempre vive con la comparación constante. Y cuando vives con la comparación constante tienes que tener cuidado porque eso puede afectar y puede influir negativamente en la autoestima y luego generar sentimientos de que uno... no es suficiente todavía, ¿no? Y de que siempre puede dar un poquito más, con lo cual estamos en temas que tendrían que trabajar con un profesional.
Hay que tener en cuenta que en el caso de los influencers, su situación económica depende directamente de los resultados obtenidos en sus perfiles de las plataformas. Por eso es muy normal que sean incapaces de diferenciar su vida laboral de la personal, ya ha sido a Laura 24/7. Eso, claro, no permite tener ni un respiro.
Como tengo esa ansiedad y esa preocupación y esa presión por mantener esos seguidores, al final lo que estoy haciendo es intentar todo el tiempo subir contenido. Cuando subo contenido todo el tiempo, ese filtraje de lo que es personal y de lo que es profesional acaba siendo una línea tan fina que podemos traspasarla. Y cuando la traspasamos, hay pues esa sensación de falta de privacidad, de falta de intimidad y que produce muchísimo agotamiento emocional.
Como todo, depende de cómo se usen las cosas. Las redes no son malas aliadas, también pueden servir como amplificadores, exponiendo la salud mental como un problema al que poder afrontar como algo normal.
Hay momentos de felicidad y hay momentos de no felicidad y hay que gestionarlos. Para normalizar eso, necesitamos que en las redes sociales, que es lo que estamos consumiendo todos constantemente, se dé una naturalidad, incluso a veces con cierto tinte, incluso de humor, ¿no? Para que ir al psicólogo, por ejemplo, se convierta en algo muy normal y natural si lo necesitas.
Hablamos de un problema de difícil gestión, por lo que la tarea de los psicólogos, como digo, es fundamental. A lo mejor para ponerte la cabeza sobre los hombros o los pies en el suelo. Sofía Peláez es psicóloga clínica y deportiva de la UPATA, especializada en gestión emocional y en trauma. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué es eso de la especialización en gestión emocional?
Bueno, pues básicamente se trata de intentar aportar estrategias a la gente para que aprenda a gestionar esas emociones, no tanto controlarlas, porque no se pueden controlar, simplemente aparecen y ya está, pero sí aprender a gestionarlas y sacar su máximo beneficio en determinados momentos.
¿La especialización en traumas?
Y la especialización en trauma pues viene a ser trabajo un poquito más profundo y analizar bien aquellas situaciones emocionalmente muy intensas que pueden llegar a afectar a la vida diaria de una persona.
Uh-huh. Oye, hemos escuchado ejemplos de deportistas de élite. El caso de Lamine Yamal, 17 años, millonario de por vida, con un éxito absolutamente a nivel planetario. ¿Cómo se trabaja con ese chaval o con alguien así desde pequeño, él, Alcaraz, no sé qué se les dice?
Pues, bajo mi punto de vista es fundamental tener una identidad personal más allá del ámbito profesional. Es verdad que esto es muy difícil, pero ellos tienen una vida más allá de la vida pública o ese personaje que tienen, ¿no? Y su valor, ¿cuál es su valor como persona más allá del éxito? Porque el éxito al final va y viene. Esto al final está muy relacionado y otra cosa que considero muy importante es el apoyo social, un apoyo social sólido y saludable para, pues, como bien decís antes, ¿no?, mantener los pies en la tierra por ese éxito que a veces está muy bien, pero hay otras veces que se va, a veces pueden sufrir lesiones, entonces tener muy en cuenta eso. Y luego, fundamentalmente, trabajar con las gestiones de las expectativas, tanto internas como externas. A nivel externo, pues no tenemos control, pero a nivel interno sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué objetivos realistas nos podemos poner?
Hay, Sofía, por tu experiencia, una relación directa o muchas probabilidades de pasar del superéxito a la depresión profunda?
Sí, de hecho, es, por desgracia, muy habitual en los deportistas que se retiran. Cuando se retiran, al final están dedicando, o sea, dedican toda su vida a un deporte. La retirada implica dejar completamente de trabajar en ese deporte. Por lo tanto, muchas veces se ven un poco perdidos en quién soy yo, cuál es mi esencia, qué persona soy yo ahora que ya no estoy haciendo ese deporte.
¿Qué es lo más preocupante cuando hablamos de estrés o depresión? Hemos hablado de deportistas, en este caso, de los influencers.
Pues fíjate que yo aquí hablaría más de la obsesión. Obsesión por tener más likes, más seguidores. Esto implica subir más contenido e incluso podría llegar a ver una despersonalización, ¿no? De quiero mostrar tanto una imagen que a veces esa imagen que llego a proyectar, no es tanto como la imagen que yo realmente soy. Entonces, esa despersonalización puede llegar incluso a que la persona perciba de quién soy realmente, la persona que soy, que pensaba que era, o la que estoy queriendo mostrar. Y eso a nivel de salud mental es muy importante porque hay que trabajar mucho en ello.
Claro. Oye, hablamos de redes sociales, de comentarios difíciles de gestionar o soportar cuando te ponen a caldo, por ejemplo. ¿Qué se les dice? Porque si dependes tanto y has hecho de ello tu forma de vida, una vida que te proporciona, por cierto, muchísimo dinero, ¿qué se les dice cuando te están poniendo a parir? ¿Tienes que aguantar?
Pues aquí es, bajo mi punto de vista, es muy importante tener clara cuál es la esencia de la persona. Que esa persona sepa quién es, qué valores tiene, qué ideas tiene, la autoimagen. La autoimagen es fundamental, porque si yo tengo muy claro quién soy, igual no me van a afectar tanto estos comentarios, porque puedo entender que tú no me conoces de nada, que la imagen pública que yo transmito no es la que es verdaderamente mi imagen. Entonces, eso es muy importante. Y luego, por otro lado, que está muy relacionado, es qué tipo de control tengo yo sobre estos comentarios. Ninguno. Entonces, al final están fuera de mi control, pero esto no implica que no me puedan molestar, que no me puedan poner triste o que no me puedan enfadar por ellos. Por lo tanto, también es muy importante la validación. Validar que lo que estoy sintiendo es completamente normal. Pero entonces eso, esencia y validación.
Oye, me pasan una nota. ¿Qué es exactamente el síndrome de burnout? ¿Eso qué es?
Pues el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental, emocional, que suele generar una falta de motivación, tratar de no juntarse mucho con la gente del trabajo, con las personas, con todo lo que tenga que ver con ello, y esto implica un descenso del rendimiento laboral.
Cuando te llega a consulta, hemos hablado antes del caso de Ricky Rubio, el jugador de baloncesto, alguien con tanto éxito, con tanto dinero, pero a la vez con una depresión tan profunda, ¿qué haces?
Pues lo primero, escuchar. Escuchar muy activamente lo que la persona está queriendo transmitir. Es muy probable que esta persona haya estado escuchando consejos que probablemente no quiere escuchar de mucha gente. Tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, pero probablemente no quiera escucharlo. Por lo tanto, es que escuchar, validar mucho lo que esta persona está sintiendo, porque es completamente lícito que lo sienta, y mucha psicoeducación. Es decir, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te está pasando esto? Y ya a partir de ahí, pues trabajar un poquito en las causas, aportar estrategias que le puedan servir.
¿Se puede prever? Quiero decir, antes de que te dé la depre, antes de que se te suba a la cabeza, antes de volverte loco de éxito, hay que empezar a labrar desde el principio, aunque luego no vayas a caer en ello. Lo digo porque estoy pensando, por ejemplo, en Rafa Nadal, en cómo su tío, Tony Nadal, dice que siempre le empezó a trabajar la cabeza desde niño, aunque luego a lo mejor no acabara enfermo.
Claro, es, bajo mi punto de vista, es muy importante el trabajo en salud mental, porque siempre he pensado que es mejor prevenir que curar. Entonces, si tenemos una base previa y ya vamos teniendo, o sea, nuestra vida se va creando en base a un sostén muy equilibrado, es menos probable que lleguemos a caer en eso. De hecho, por ejemplo, nosotros en UPAD Psicología y Coaching, trabajamos mucho en el desarrollo, bienestar y rendimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. No siempre cuando las cosas van mal, sino cuando queremos que mejoren o cuando simplemente van bien, pero oye, me gustaría conocerme más o me gustaría trabajar más en esto en concreto.
Pues mira, tomo nota. En lo que nos toca, tomo nota. Sofía Peláez, psicóloga clínica deportiva de la UPAD, especializada en gestión emocional y trauma. Déjame una tarjeta. Gracias, Sofía.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado de la gestión del éxito, sobre todo en los jóvenes, un reto que cada vez es más difícil de llevar. Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios, depresión. Por eso, y más a estas alturas, a estas edades, es más necesario que nunca contar con ayuda profesional o alguien cerca que te diga: cuidadito, chaval, que estás levantando demasiado los pies del suelo. And I must remember.